Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:49 y ya estamos al contacto telefónico con el senador PPD Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo está, senador? Buenos días.
Muy buenos días, Mónica. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Primero quería preguntarle si el resultado del plebiscito, la contundencia del apruebo versus el rechazo y también de la constitucional versus la mixta, ¿para usted fue una sorpresa o lo esperaba?
No, la contundencia no. Yo me pasaría de populista o mentiroso si dijera que yo esperaba un 80-20, que fue el resultado. Para redondear números, ¿ya? No. Yo, mis cálculos más optimistas, llegué a un 70-65, pero... porque pensaba que había un voto que es muy refractario.
¿Y qué es lo que lo tiene qué es lo que lo tiene más impresionado de ese voto tan contundente? De, no sé si de quién votó.
Es como casi todo, porque primero... Como podríamos estar hablando de porcentajes de 80-20, por ejemplo, pero con una baja votación. Entonces, lo primero es que hubo aumento de votación.
Sí.
Claro, alguien me dijo, sí, pero oye, pero es 55% del padrón. Oye, pero es una enormidad, porque es en alza, ¿ya?
Sí.
Y es como la tercera elección en alza. Entonces, es positivo. Dos, votan jóvenes, más que positivo. Tres, con pandemia, que había susto, etcétera. Triplemente positivo. Y además, la dirección de la profundidad. Después escuchaba y leía, analistas o están tratando de ver los números de la votación, geográficamente, y la verdad que no hay un patrón único, salvo las tres comunas más ricas de Chile, no hay un patrón único, porque en comunas o regiones donde hay cuarentenas también aumentaron su votación, en otras no, y además, perdón, en las comunas más vulnerables de Chile fue aplastante el apruebo, lo cual, me permití ya lo último, y me someto al interrogatorio. Quiero destacar algo, que esto significa que se manda a guardar por un rato largo esa monserga que había respecto de que a los chilenos y chilenas no nos importa la Constitución, que no era prioritario.
Sí.
Estaba en el lugar 58 de la encuesta.
Sí.
No, le importa. O sea, hicieron el vínculo entre marco constitucional, norma, no sé, llámale como quiera, y efecto en mi vida diaria.
Sí.
Eso los chilenos y chilenas ya lo hicimos. Ya me incluyo para no hablar como si los chilenos fueran extraterrestres.
Senador, le tengo varias preguntas para ir avanzando.
Dale, listo.
Primero, quiero preguntarle por el rol de los partidos políticos en el triunfo de ayer. ¿Usted cree que el triunfo de ayer es un triunfo ciudadano como en contra de los partidos políticos? Ayer entrevistamos al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, decía que no tenía ningún rol en el triunfo y si no eran los responsables de que esto se haya demorado 30 años en poder llegar a la gente.
Sí, no, yo la verdad que no voy a polemizar con quienes tratan de polemizar permanentemente, lo digo así. El triunfo que de ayer fue un triunfo de la ciudadanía, no me cae ninguna duda, y que fue posible gracias a que hubo un sector de la política chilena, el acuerdo cejado de parte, ya, que llegamos a un acuerdo muy complejo, muy tenso la noche del 15 de noviembre, esa madrugada. No fue fácil, no era claro lo que iba a ocurrir. Hubo gente que se descolgó a última hora del acuerdo, vieron lo que pasó con el partido de Gabriel Boric y otros. Ya hubo gente que no se quiso sumar al acuerdo. Y ese acuerdo se hizo a partir de la política y se le dio un marco institucional.
Mm.
Lo de ayer lo reguló el servicio electoral porque había una ley de por medio y una reforma constitucional. Eso lo hizo una fuerza política que creyó, entendimos, nos pareció que era lo que había que hacer. Tal vez no había otra alternativa que no fuera tal vez una situación de mucha inestabilidad en donde el gobierno podría haber caído de mala manera con un quiebre institucional. Y eso, todo lo que se estaba haciendo, eso lo hizo la política. Ahora, esto surge a partir de la movilización ciudadana. Eso no me pierdo ni un segundo en eso. ¿Ya? Ni uno, cero, no me pierdo ni un segundo en eso. Pero lo otro ya es... Y los que no se atrevieron y no quisieron, no hicieron un mal cálculo de no concurrir a esa firma, ya, y a ese acuerdo político, bueno, está bien, lo lamentarán para la historia, pero ya a mí eso me es secundario. Pero hay que recordarlo siempre.
Ahora viene el tema de ponerse de acuerdo en la oposición. Yo creo que es el gran tema y también me imagino que existe, bueno, se lo pregunto a usted, ¿cuál es el ambiente que existe? ¿Existe un temor a no poder llegar a un acuerdo? ¿Cuál es su postura en torno a cuántas listas deben ir? ¿Una, dos, tres, cuántas? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe enfrentar esto la oposición?
Mi reacción inicial es tratemos de sumar en una sola lista. Tratemos. Dos. Tiene una restricción, que es el número de personas que tú puedes llevar como candidato.
Sí.
Si queremos llevar independiente y si todos queremos estar representados, incluidos en aquellos distritos que se han de elegir cinco candidatos, y vamos a ser, le digo, no invento, 9 o 10 partidos, fuerzas políticas más independientes, va a ser difícil calzar eso. Por eso que yo entiendo entender racionalmente cuando dicen, mire, una lista es difícil, no es que yo no la quiera. Pero yo más que eso, creo que junto con las listas hay que tener a lo menos claro que queremos por una nueva constitución, en términos, no digo gruesos, o sea, detalles, pero algo grueso, porque la idea es que los constituyentes van a ir a defender una propuesta, una visión de constitución, y eso creo que tenemos que abocarnos a los partidos. Hay quienes están más avanzados que eso, que otros, pero lo mínimo es que identificar una serie de conceptos mínimos, Mónica, que uno diga, mire, sobre estos temas, esto es lo que pensamos nosotros, y queremos constituyentes o convencionales que vayan a defender y tratar de plasmar esta idea en la constitución. Y yo creo que ese es nuestro norte hoy día más que otras cosas, y eso es lo que puede definir la unidad, ¿me explico?
¿Y usted cree que se puede llegar a eso? Porque hay visiones tan disímiles al interior de la oposición.
Es difícil porque no hemos logrado ponernos de acuerdo, pero...
O sea, ni siquiera en las primarias para ir a una municipal.
Sí, pues. Bueno, no, ni para gobernadores.
Ni para gobernadores.
Ni para gobernadores. Entonces yo, de repente, si lo de gobernadores ya quedó zanjado así, y bueno, tal vez el costalazo que nos vamos a pegar, el porrazo político que nos vamos a pegar el 11 de abril, cuando la derecha tal vez eventualmente, con el 40% que se requiere con la ley, tenga un número importante de gobernaciones regionales, tal vez sea un golpe de realismo que nos permita tal vez hacer una fuerza adicional en vista a la residencial, y a las parlamentarias llegar con tal vez con un criterio más de más de unidad.
Sí, pero para constitucional la elección es el mismo día, po.
Sí, bueno, ahí está, sonamos. Por eso, yo creo que hacer el esfuerzo ahora. Y yo concurrí a la actividad que se organizaron la Unidad Constituyente, donde además estuvieron esperando con 1 hora y media que llegara Frente Amplio, etcétera. Y yo escuché ahí 5 veces la palabra unidad, ¿ya? Y eso es lo que estamos. Ahora, lo que pasa es que hay sectores que no quieren la unidad por otras razones, porque...
O sea, esa foto ni siquiera funcionó. Ese evento que usted está mencionando es el que se trató de hacer con toda la oposición reunida, con toda la oposición que estaba apoyando obviamente la prueba y que había ganado esa noche, una foto unida con un punto de prensa unitario, y no fue posible. El PC de un principio dijo que no, el Frente Amplio llegó 1 hora de tarde, Heraldo Muñoz se fue, que es el presidente del PPD, por tanto no hubo esa foto, no fue un chascarro.
No, sí, por eso. Pero desde el punto de vista de los que organizaron ese acto, que fue el PS, el PPD, Partido Radical, la ADC, Ciudadanos, el PRO, y se me queda alguien que no me arrede, ¿ya? Nosotros nos llevamos a la unidad, lo hemos hecho. Lo que ocurre, y Mónica, y esto da para largo, es que hay una mirada, también desde la centroizquierda o de la izquierda o del progresismo, como usted, que es diverso, que legítimamente ellos, no es que apuesten, ellos quieren construir algo distinto. Y ellos entienden, perdonen la expresión, no se me ocurre una más sana, pero que se entienda claro para los auditores, no quieren contaminarse con otra parte del progresismo. ¿Ya? Esa es la verdad, punto. Y bueno, entonces, y la consecuencia de eso, porque al final su disputa política es con la derecha y también con una parte del progresismo respecto al cual ellos tienen, y yo, tienen sus legítimas apreciaciones, críticas, etcétera. Lo que yo sí siento es que si vamos a generar unidad, tenemos que respetar nuestras biografías pasadas, ya, porque se trata de construir futuro. Pero si no se hace el caso, no se puede forzar lo que no se quiere. Me explico, si alguien no quiere, no quiere. Y nosotros tenemos entonces que seguir trabajando con nuestra realidad. Hay el 80% que votó por un cambio constitucional no tiene un solo color político ni un solo domicilio político en Chile. O sea, ese cálculo sí que es errado.
Y por último, dicen que esto ya es el inicio de las carreras presidenciales, que hay que posicionarse de aquí a fin de año. ¿En qué queda la suya? Porque entendemos que usted tiene interés en una carrera presidencial.
Sí, yo hace 2 años un colega suyo me presionó hasta el cansancio en una entrevista y dije que sí, que yo lo voy a considerar y lo sigo evaluando. Pero le digo la verdad, me parece a mí que hoy lo que viene es lo que le señalé hace unos minutos. Fijémonos primero qué vamos a plantear en la Constitución y elijamos a nuestros constituyentes, concentrémonos ahí. No tratar de capitalizar lo que ocurrió el domingo a través de candidaturas presidenciales. Le quiero recordar que la elección es el noviembre del año que viene, la elección presidencial, noviembre, falta un año. Segundo, la primaria legal, la que va a definir al interior de coaliciones, regulado resolver una eventual candidatura, es el 4 de julio, Mónica, falta mucho tiempo. Sí. Yo esperaría... dejaría pasar, que levanten la mano todos los que tengan interés, todo. Y yo le podría nombrar ahora, creo que 9 o 10 candidatos, o precandidatos, nombres.
Bueno, que entiendo que esta semana se lanza Heraldo Muñoz.
Sí, no, Heraldo lo dijo, Heraldo ha anunciado hace 2 semanas que anuncia que va a anunciar su candidatura esta semana de la lanza, ¿ya? Está bien. Francisco Vidal dijo lo mismo. Sí. Felipe Arboy y Persona estamos meditando cuál es el mejor momento para hacerlo, si es que están las condiciones. Veo en el Partido Socialista que está Carlos Monte, Insulza, Oscar Landerreche, Máximo Pacheco, la democracia que está en Alberto Undurraga, Jimena Rincón, para empezar. En el Partido Radical estará Gómez Maldonado, están los independientes, está Marco Enrico Minami, que dijo que sí, dijo que no, pero ahora que está disponible, vea que no. Ya, y así, entonces yo diría, ¿sabes más? Dijimos que las aguas se aquieten con la constitucional, tomémosle el valor a este minuto, concentrémonos en la constitución y en los contenidos. Y a partir de que tengamos definidos los contenidos, vamos a ver si tenemos unidad de propósito con otras fuerzas políticas. Y a partir de ahí, digamos a los constituyentes nuestros, estos candidatos, ¿usted respalda estos principios? Sí, bien, más adelante. Y la presidencial, hagámosla tal vez en abril. Busquemos el... Yo también voy a decir que mucho tiempo. Pero al final ningún candidato me marca mucho tampoco, así que no va a pasar nada. Yo lo dejaría para después. Contenido y después candidatura. Pero bueno, puedo ser minoría en esto y yo me respeto. Espero que sea participativo, sí, con mucha una primaria y qué sé yo. Sí. Pero bien. Pero muy bien, porque fue un tremendo resultado, así que no, eso es lo más importante.
Muy bien. Muchas gracias, senador Ricardo Lagos Weber, por conversar esta mañana aquí en Duna en Punto. Que esté muy bien, buenos días.
Chao, chao, besos, cariño.
Cariños. De esta